Mercedes Arieto y Ana Boelstra, del Senaf de Río Negro, de El Bolsón, que nos traen información de lo que está trabajando en la Secretaría de Niñez y también, bueno, programas también importantes para contar aquí. Bueno, bienvenidas a ambas, gracias por acercarse hasta la radio.
Muchas gracias. Gracias.
No sé quién quiere hacer arrancar, Mercedes o Viviana.
¿Puedo arrancar yo? Bueno, dale. Porque bueno, queremos darle el marco principal al programa de Familia Solidaria y el objetivo de esta nota, de esta difusión, es para bueno, justo una búsqueda que está a punto de salir para un par de hermanitos de 4 y 5 años.
Bueno,
o sea, con ese sea el titular y después sí, vamos desarrollando más de qué se trata todo.
Me parece muy bien.
El contexto.
Vamos bien, entonces. Programa Familias Solidarias.
Solidarias, que es, bueno, parte de la CENAF. Y este programa específicamente se ocupa de buscar familias para niños, niñas y adolescentes que han tenido que ser separados de su familia de origen por diferentes circunstancias, ¿no? Es una medida excepcional. Así que, bueno, estos niños, cuando les sucede esto, están hospedados en un hogar que se llama CAINA, ¿no es cierto? Y bueno, y muchas veces lo que pasa es que hasta que se resuelva su situación judicial o su situación de vida, que es o se resuelven los problemas de su familia de origen y vuelve, o se consigue una familia de referencia, o ya se decide una adopción.
O sea, en principio, familia solidaria no es adopción.
Muy bien, no es adopción. No,
justamente
es adopción.
Todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Y eso, bueno, aclarar eso. Y en realidad, familia solidaria lo que hace es acompañar ese caminito hasta la adopción. Por eso no son compatibles, ¿no?
Hasta
que se resuelva su situación, ¿no? Es acompañar ese caminito. Pero bueno, hay muchas personas que están deseando adoptar, entonces les suena mucho esto de ser familias solidarias como un paso previo, ¿no? Pero no es así. No hay posibilidad, digamos.
Viviana, y si una familia, porque esto sucede, imagino, se encariña con las personas, se encariña con el niño o niña o niña y desea ser la familia adoptante, ¿puede hacerlo o al estar dentro del programa ya no puede?
Y ya no puede, digamos, porque teóricamente es como que va por otro camino. Por ejemplo, las personas que quieren adoptar están anotadas en un registro de adoptantes. Y va por el caminito del juzgado, sería. Si alguien, claro, ahora, en este momento, está interesado en ser familia adoptante, tiene que hacer este trámite por el juzgado.
Justamente bueno, igual nosotros siempre pensamos y sostenemos que en las intervenciones sociales, no, a veces 2 + 2 = 4, ¿no? Porque uno dice, la familia solidaria se sostiene sobre el principio de la transitoriedad, tiene que ser transitoria. En la evaluación que hacemos, cuando hacemos el proceso evaluativo de la familia solidaria, lo primero que descartamos es la intención de adoptar, entonces ya directamente los orientamos a
que vayan por el otro
lado. Que vayan, claro, al juzgado, que se anoten en lo que es el RUACFA, que es el Registro Único de Adoptantes de la República Argentina. Toda la batería de evaluativa que se hace en Familia Solidaria tiende a eso, a que haya el menor margen posible de la posibilidad de que se transforme en adoptante, lo cual a veces nos han pasado situaciones, sí, que han decantado hacia ahí y se ha tenido que trabajar mucho porque es realmente como un impedimento, es excluyente.
Claro, entonces, ahí generás un tema, hay un límite muy finito, ¿no?
Y muy humano.
Sos pasible de un conflicto, ¿no? Si yo, claro, estoy en las dos listas, obviamente, si quiero adoptar y estar en la lista de familias solidarias, mi intención es otra, no lo transitorio.
Sí, y también lo que a veces se confunde es, por ahí familia solidaria funcionaba como un puente, ajá, ¿no? Uno podía ser familia solidaria y después transformarse en familia adoptante del niño, lo cual ahora, digamos, esto
no está pasando.
No es posible. Y además Familia Solidaria se constituyó como un programa como único, era parte de otro programa que es el programa de fortalecimiento familiar, en el cual trabajamos nosotros en la Secretaría de Niñez, trabajamos con el programa de fortalecimiento familiar, que es en caso de que las niñeces tengan vulnerados sus derechos, comenzamos a intervenir tratando de resolver el conflicto de la familia de origen para que el niño preserve siempre ese derecho a vivir en su familia, digamos. A veces las situaciones son graves y requieren lo que Vivi decía antes, es que tomemos una medida excepcional de derechos, que eso es, digamos, se hace un informe donde uno, los equipos de la Secretaría evalúan que por ahí el niño continúa con cierto riesgo o situación de vulneración en ese ámbito familiar, entonces excepcionalmente se retira de la familia de origen y muchas veces, digamos, en ese acogimiento transitorio que recibe puede ir o al CAINA, que es nuestro centro de atención integral, o, digamos, el equivalente en familia al CAINA serían las familias solidarias. Uh-huh. O sea, el niño conserva la medida excepcional, puede transitarla en el CAINA o puede transitarla en una familia solidaria. Nosotros muchas veces insistimos con porque más allá de que sea una familia transitoria, el seno de una familia, lo que sucede ahí es muy diferente a lo que es la institucionalización, ¿no? Entonces, por ahí si un niño tiene que transitar su medida excepcional, siempre preferimos que sea en el contexto de una familia que pueda transitoriamente acogerlo.
¿Qué vínculo durante ese proceso tienen con la familia de origen? ¿Hay algún vínculo o quedan, voy a utilizar una palabra fea, ¿no?, aislados?
Bueno, las intervenciones, como en lo social y en lo que es puntualmente el sistema de protección integral y en general con las personas, digo, no nos pasa que no son taxativas, ¿sí? Hay que ser como creativo también en el camino, y si la intención muchas veces es que los niños o las niñas se retornen a su familia de origen, siempre se sigue trabajando con la familia de origen. Incluso cuando están en familia solidaria y tienen que volver a familia de origen, se articula, se conocen, conviven, coexisten las familias solidarias con las familias de origen y las familias solidarias también con las familias adoptantes. Hemos tenido situaciones en las que las niñeces no han vuelto con su familia de origen, se inició el juicio de digamos, en donde es largo el proceso en el que se le quita a los padres biológicos los cuidados parentales y se le otorga a otros padres
menudo laburo.
Igual, si me permitís, yo quería contar un poquito que también antes que llegue Familia Solidaria a la vida de estas niñeces, llega el programa de fortalecimiento familiar. Uh-huh. O sea, una vez que llega Familia Solidaria ya se trabajaron un montón de instancias con la familia de origen y con los niños. Es como que cuando se llega a la instancia de familias solidarias es porque ya se agotaron un montón de posibilidades. Es realmente un punto extremo, digamos, y que parte de un antes y un después, ¿no? Pero antes se trabaja un montón de cosas. Por eso decía, puede ser una recomponer la situación con su mamá, con su papá, también con sus tíos, tías o con sus abuelos. O sea, primero se trabaja, se agotan todas las posibilidades. Y todo eso lleva mucho tiempo y mucho, por decirlo de alguna manera, tratamiento, ¿no? Ver la situación de un lado o del otro, dónde está el problema, si hay una salida, o sea, se trabaja mucho sobre ese tema, porque si no queda como la vieja fama de sacachicos, ¿no? Sí. Como que fuera algo tan liviano, ¿no? Claro. No sucede de tal manera, por ahí es lo que se ve y lo que se escucha por fuera, o lo superficial, pero puertas adentro se trabaja mucho en esto, como dice el programa, el fortalecimiento familiar. Uh-huh. Porque muchas veces hay una situación, un problema que dispara un montón de situaciones. Entonces, por ahí, abordando esa situación de raíz, por ahí hay muchas posibilidades de recomponer. Se trabaja mucho sobre eso.
Bien. Sí, por ahí, quería aclarar una cosita más. En esto de que, si no es compulsivo el tema de las medidas excepcionales, uno puede, si encuentra dentro de la familia o de la familia ampliada, referentes que puedan, digamos, que puedan evitar que el niño sea institucionalizado o... digamos, se toma lo que se dice una medida de protección integral, que es una medida que no requiere la excepcionalidad de retirar al niño de su hogar, digamos, uh-huh. ¿No? Entonces, por ahí queda con alguna tía, algún tío, se sigue trabajando, pero no sale de su núcleo familiar.
Y respecto de, ¿hay requisitos para ser parte del programa Familias Solidarias? ¿Qué familia podría llegar a ser plausible para recibir un chico en esta situación?
Yo te puedo decir de lista formal, el requisito de ser mayores de edad, certificado de buena salud, certificado de antecedentes penales y no estar anotado en el RUACFA,
en el registro de adoptantes. Claro. Eso es excluyente.
Pero después, en términos de, por ejemplo, espacio en la casa. disponibilidad de camas o bueno, cantidad de convivientes, ¿no? Eso
sí,
se toma en
cuenta.
También,
recursos
también. O ustedes ayudan también a la familia que recibe.
Claro, sí. Eso es como, digamos, bastante flexible y relativo, de acuerdo, como por ahí tenemos algunas niñeces que tienen como algunas como condiciones, podemos decir, entre comillas. Uh-huh. A veces está bueno que tenga la familia adoptante, la familia solidaria tenga hijos de la misma edad o que sean un poco más grandes. A veces vamos como también pensando, claro, en esas opciones, que sería más favorable para el niño en ese contexto. Y con respecto a los... bueno, también evaluamos los espacios físicos y las condiciones materiales para el acogimiento transitorio. Lo que sí es claro es que muchas veces las condiciones materiales no son, digamos, nunca pueden ser suficientes para retirar a un niño de su casa, por ejemplo. No puede ser el motivo,
claro.
Las condiciones materiales, porque, digamos, ahí habría un estado que no estuvo antes. Para garantizar las condiciones materiales. Claro, va a estar ahora para retirar al niño, digamos, claro. Como una paradoja.
No es así.
Entonces, bueno, sí, evaluamos con las familias los espacios y las condiciones materiales, pero también como contextualizando y relativizando a las situaciones de las niñeces que tenemos, digamos, no es excluyente.
Muy bien.
Y con respecto a, sí, hay mucha inquietud, surgen, viste, de las entrevistas con las familias este tipo de inquietudes, que por ejemplo muchos creen que es condicionante si hay una habitación, si hay dos habitaciones y eso. Me gusta poner como ejemplo que hay una mamá solidaria que, bueno, vive sola, es una persona mayor y tenía una casa chiquita, entonces como tenía que acoger a un adolescente, le puso un sofacama en el comedor, viste, para no compartir su dormitorio. Y bueno, y solucionó el problema. O sea, que no tener una habitación exclusiva no fue excluyente para poder ser familia solidaria.
Buenísimo.
Sí, sí.
Bueno, esto, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde se encuentra para inscribirse?
Bien. Sí.
Y Rivadavia.
Bueno, es por Rivadavia, internet, o sea, sí o sí presencial.
No, tenemos un link que... porque también existe la posibilidad de preinscribirse online, digamos, entran en una base de datos que después, uh-huh, se reparte de acuerdo de qué lugar de la provincia sea, digamos, esto va central de Familias Solidarias, y después nos mandan, si hay preinscriptos, nos mandan a Bolsón los que son de Bolsón, y así sucesivamente, en desarrollohumano.rionegro.gov.ar/formulario Familias Solidarias. Y si no, nos pueden buscar en Instagram, Familia Solidaria del Bolsón. También
hay un teléfono particular que va a salir ahora en el flyer, no me lo acuerdo de memoria.
Sí, no, es nuevo.
Ahora está a punto de salir un flyer y ahí tienen todos los datos para comunicarse con nosotros. Y si no, ahí en Senaf.
Acercarse a la secretaría que es ahí, sí, enfrente de los bomberos, sí, en Rivadavia y Güemes. ¿Y todos los días?
Ubicado, ¿no?
¿Eh?
Justo, sí, sí, simbólico.
Son bomberos.
Somos como bomberos.
Igualmente, si me permiten, yo quería volver, sí, a tu primer pregunta, que es re importante y quiero aclararlo. Esto que decís, ¿qué pasa con las familias que se encariñan con estos niños, no? Y bueno, sí, es difícil, porque el cariño está, justamente eso es lo que se está buscando. Cuando se encuentran los niños con estas familias, se potencia, ¿no? Porque pasa algo muy reparador y muy lindo. Pero bueno, quería visibilizar eso, ¿no? ¿Cuánto recompone el amor familiar sobre estas niñeces? Lo hemos visto, es fabuloso. Como un niño que llegó a una casa a los 5 años con pañales, en 2 meses dejó los pañales. Es como que los resultados son hermosos. Entonces, sí, hay mucho cariño, mucho amor puesto, mucho dolor por ahí en la separación, pero es importante que vean en qué los están ayudando a estos niños. Porque si no estaría esta ayuda, que después es doloroso soltar, los niños estar en una institución y ser criados en una institución es como inaceptable desde el corazón. Entonces, si uno, porque ellos en una institución nunca es su casa. Y ellos pasan 24 horas con un grupo de operadores y al día siguiente es otro grupo de operadores y todo está bien, todas las necesidades están resueltas, pero su corazoncito y su formación no es lo mismo que en un núcleo familiar. Entonces, así de valiosa es la tarea que hace una familia solidaria, y realmente los resultados están a la vista, y en realidad no es algo que se pierde cuando se desprenden, sino que es algo que se siembra, digo yo, ¿no? Es como que después eso puede durar.
Claro, los vínculos, o sea, permanecen, puede, tenemos muchos
claro,
vínculos.
Claro, el vínculo permanece y queda también en ellos, ¿no? En el niño que se va, en la familia que suelta, en lo que viene después, ¿no? Todo eso yo realmente creo, y lo que estamos viendo es que no se pierde, al contrario, es algo muy muy hermoso, que dentro de la tragedia de esta situación que tienen que pasar estos chicos, es una esperanza que tienen, y está muy a la vista, y es muy lindo ser parte. Por eso estamos difundiendo el programa, y que las personas que están escuchando sepan que tienen una hermosa oportunidad por delante y
restituir el derecho a vivir en familia.
El derecho a vivir en familia de los niños, ¿no?
Tengo un montón de preguntas.
Sí, yo imaginaba, dale.
Sumamos preguntas.
Sí.
Primero, si hay algún tipo de asistencia, digo, del tipo psicológico, tanto para la familia que va a albergar a estas infancias. Estamos poniendo la mirada mucho en la familia que lo va a albergar. ¿Qué pasa con las infancias? Porque también crean un vínculo que de alguna manera después se rompe. Eso.
Bien, nosotros tenemos.
Es re complicado.
Nosotros tenemos un equipo que trabaja exclusivamente con las familias solidarias, que evalúa y que después hace el seguimiento de la familia, que está conformado por una psicóloga, una trabajadora social y dos operadoras comunitarias, que todo el tiempo hacen un acompañamiento de la familia solidaria. Y por otro lado está el equipo de la familia de origen, o sea, el equipo de fortalecimiento, que está conformado más o menos por las mismas profesionales, trabajadores sociales, psicólogos y operadores comunitarios, que realizan el trabajo con la familia de origen y con el niño. Y si las niñas están en el hogar, también hay un equipo en el hogar conformado por trabajador social, psicólogo, psicopedagogo y técnico de niñez. Esos son los equipos que acompañan todo el tiempo todas las intervenciones, digamos. Siempre hay el equipo de familia solidaria asistiendo a la familia, conteniendo a la familia y acompañando, y como también trabajando a diario recursos para sobrellevar esa convivencia, ¿no? Como que surge todo el tiempo, porque además hay que acompañarlos en la escolaridad, en lo que también tenemos dentro del programa de familias solidarias son familias de referencia, que son familias de apoyo a las familias solidarias, ¿no? Entonces a veces se hace como una red.
Claro, sí, sí.
Y eso hace también que sea más amable toda esa convivencia, digamos.
Bien.
Sí, la idea es que los equipos vayan trabajando. ¿Quieres agregar algo más? Más o menos.
Sí, sí, bueno, un poquito contar desde la experiencia es que las familias solidarias por ahí vienen con ilusiones o con prejuicios, ¿no? O con ideas. Y bueno, tienen que conocer qué niño, qué niña con su historia, ¿no? Porque uno dice, bueno, viene una nena de 8 años. Bueno, tiene estas características, estas necesidades. Alguien que ya fue mamá más o menos tiene una idea. Pero bueno, estas niñeces son particulares porque vienen de situaciones muy caóticas, muy extremas. Entonces, bueno, ahí viene por ahí el impacto y donde está el acompañamiento, ¿no? Permanente. O sea que nunca los dejamos solos hasta el final, incluso hasta, por ejemplo, el tránsito a familia adoptiva. También estamos acompañando porque ahí es donde pasa justamente el tema del desprendimiento, ¿no? De la familia solidaria. Así que el equipo está siempre presente. Por eso es importante a través de esta difusión que las personas se animen a venir a conocernos, no solo a conocer el programa, sino a conocernos al equipo, porque seríamos las personas con las que vamos a acompañar todo el proceso. O sea, nunca van a estar solos con este proceso. Si después van tomando forma y van afirmándose, más vale que vamos menguando, no es que estamos todos los días.
Más autonomía, claro, van agarrando más autonomía.
Claro, pero una de las cosas que pasa, que por ejemplo, que por ahí viene una nena de 9 años o 10 años y no tiene buena, no sabe escribir bien, o no tiene modales, porque no tiene hábitos adquiridos, claro, de cosas que para uno por ahí es normal o común, y bueno, por ahí, entonces, desayunarse con cosas que por ahí no lo tenían previsto, entonces, bueno, está ahí el acompañamiento, y bueno, para que pueda salir adelante más allá de estas cosas que se presentan, ¿no?
Y lo que trabajamos también con las niñeces en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces son pequeñitos, es el como el que no se corte el vínculo, ¿no? Uh-huh. Que el vínculo no desaparece. Porque incluso es lo que alimentamos nosotros con este concepto un poco de criar en comunidad, criar en tribu, también somos todos responsables porque incluso somos todos parte del sistema de protección integral, digamos. Nosotros, claro, como SENAF somos el órgano rector del sistema, pero el sistema somos todos, hasta los medios de comunicación, digamos, los responsables de proteger a las niñeces. Entonces, siempre vamos por ese lado, digamos, por el lado de construir redes y de que permanezcan los vínculos en la vida de los niños, porque siempre decimos eso, mientras más vínculos sumes saludables, sí, digamos,
va a ser mejor para la
tu vida va a ser, sí.
Acá nos pregunta un oyente, ¿cuánto tiempo puede ser una familia solidaria? ¿Por cuánto tiempo se puede ser una familia solidaria? ¿Y si hay un límite de tiempo para albergar una infancia?
No sé si hay un límite, siempre hay que ver cada situación, ¿no? Pero puede variar entre, no sé, también hay familias de emergencia, por ejemplo, que pueden ser un acogimiento de algo que surgió imprevistamente, como por ejemplo...
En una guardia, por
ejemplo. En una guardia o alguien que no tiene red, entonces está pasando un problema una mamá y entonces su hijo tiene que estar 10 días o un fin de semana, no más de 15 días esta instancia. En esta familia solidaria de emergencia. Y si no, siempre les puede ser. Desde 3 meses, 6 meses, 1 año, es según la situación y la resolución del problema del niño en particular. Lo sí. que sí. Perdón.
Pero quería decir esto, porque ahí estamos bastante condicionados con los tiempos a veces de judiciales también, ¿no? Uh-huh. Porque las medidas excepcionales, digamos, cualquier medida que tienda a digamos, sacar al niño de su núcleo familiar o extrema, ¿no? Excepcional de estas características, tiene un límite de tiempo, no pueden, digamos, siempre tienen que ser lo más breve posible. En principio son 90 días, ¿no? 3 meses, y después se va como renovando. Siempre lo ideal, los tiempos ideales es que la situación se resuelva en ese plazo. Es complejo porque, por ejemplo, si un niño tiene dictamen de adoptabilidad y tiene que esperar que, digamos, que ese juicio vaya avanzando, a veces apelan las partes, ¿no? Y lo que parecía que eran, iban a ser 3 meses, son 6, son 9, es 1 año. Entonces, de golpe, vos tenés un niño en una familia solidaria, 6 meses, 9 meses, 1 año, cuando en realidad la ley dice que debe ser en el menor plazo posible. Claro. Incluso es una ventaja que esté en una familia solidaria, pero podría estar en el hogar todo ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces es como, siempre vamos corriendo los tiempos de atrás. Son decisiones complejas, porque armar un acto administrativo, un informe en el que uno tiene que terminar escribiendo que por ahí ese niño no va a poder volver a su casa porque no están garantizados los cuidados, es como también un trabajo de mucho análisis y de mucho intercambio entre los equipos también. Trabajamos con los equipos del juzgado también, con el ETI.
¿Y cómo se llevan con la justicia? Porque, viste que a veces, doy dos ejemplos, la justicia a veces o casi siempre no tiene perspectiva de género, tampoco perspectiva indígena. Ustedes están en terreno, laburan, uh-huh, y por ahí, qué sé yo, un juez la ve medio de arriba. Uh-huh. No hay ahí. Pueden trabajar mancomunadamente, tener sí. criterios comunes, más allá de la letra fría de la ley.
Sí, bueno, en general trabajamos bien, digamos. Tenemos. Por ahí también lo que permite que sea un pueblo chico y que ahora esté el juzgado acá, digamos, uh-huh, también. Igual cuando trabajamos con Mariloche, trabajamos bien, articulamos un montón. Muchas veces disentimos en algunos posicionamientos, como todo, dentro del marco de la ley, digamos, cuestiones, sí, criterios más profesionales, más técnicos, a veces. Lo cual también nos parece saludable porque nos pone a pensar, a discutir, a repensar, y así, digamos, hemos tenido grandes situaciones que se han resuelto en acuerdo. Más allá de lo que uno puede decir en términos generales, que la justicia es patriarcal, tiene una lectura sesgada, digamos, es... tenemos una deuda grande nosotros con la justicia especializada, digamos, ¿no? Desde la sanción de la ley de protección integral, nosotros deberíamos tener una justicia especializada en niñeces, en uh-huh. adolescencias, y ahí tenemos una deuda grande con respecto a lo que es el adultocentrismo y la omnipresencia en las cuestiones más legislativas y legales, sí.
Y Ana, Mercedes, tenemos poco tiempo ya porque tenemos que ir con el Servicio Social en instantes nada más. Para redondear, y las podemos invitar para un nuevo encuentro, porque la verdad que el trabajo que hacen en la Secretaría de Niñez da para hablar y mucho. Sí. Si quieren comentarnos algo antes de ya ir cerrando, y las invitamos nuevamente aquí a la radio, ¿les parece?
Bueno, que todas las personas que estén interesadas, que tengan curiosidad, que duden o que... Uh-huh. Que se acerquen a la Secretaría ahí en Rivadavia y Güemes, que nos llamen, ¿no? 4492894.
Muy bien, Mercedes.
Me acordé. nos pueden buscar en Instagram. Las familias solidarias son todas las personas bienvenidas, personas de la diversidad sexual, familias monoparentales.
Ese es otro renglón interesante.
Las personas,
los que se sientan familia.
Los que se sientan con eso, con las ganas, la posibilidad y también es un laburo, porque, digamos, acompañar a un niño es un laburo transitoriamente que se acerque.
Sí, pero es un compromiso también muy importante. Pero que van a estar acompañados también por ustedes.
Claro, todo el tiempo.
Sí. Que no van a estar solos en eso.
Y bueno, una cosita más, es como que como programa, hace 3 años que estamos, esto que hablábamos de cómo trabajamos con el juzgado, así que estamos como recién naciendo, estamos nuevitos, así que en principio todo el trabajo es muy positivo y hay muy lindos resultados que, bueno, los contaremos en el próximo programa.
Dale, sí, por favor, vamos a
continuar.
Continuará, sí, muchas gracias.
Viviana Poelstra. Sí. Y Mercedes Arieto del SENAF del Bolsón.
Muchas gracias.
Muchas gracias.